Ahí está la estadística. Me gusta, gracias, Emito. A lo largo de su carrera, Messi ha pateado un total de 159 penales en el tiempo regular, sin contar tandas de desempate. De esa cifra, ha convertido 125 goles y falló 34 lanzamientos. El porcentaje es bastante alto, igual que ha convertido. Bueno, más allá de esto, te respondo
en
rápido.
En comparación.
¿Por qué patea Messi?
¿Por qué le tenés que responder al análisis?
Porque ella me dijo que quería respuestas.
No, esta respuesta sí la quiero.
Bueno, vamos.
Messi patea porque es el mejor del mundo, es el capitán y nadie se lo va a discutir y no hay otro que tenga los huevos para agarrar la pelota en esos momentos.
No,
si falla, falla.
Así.
Nadie le va a reprochar eso. El Dibu, coincido con vos, no está en su mejor nivel. Ayer en el gol que le anulan, sale tarde. El gol que le anulan a Egipto. Él lo sabe, lo dijo ayer. Se notó en sus palabras que él sabe que no está.
Él estaba tristón. No está, de hecho, durante los festejos, adentro de lo que
sabe
fue.
Que no está respondiendo.
Adentro de lo que fue el vestuario, él estaba cabizbajo.
Sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Y él lo sabe. ¿Y qué más dijiste? Lo de Lautaro. Yo creo que para mí, insisto en esto, Julián hace un laburo que no puede hacer Lautaro y que por ahí es más sucio y no se ve y no se valora tanto, pero el equipo sí se da cuenta y Scaloni también. Por eso insisto que para mí Julián tiene que estar desde el arranque y Lautaro entrar en el tramo final. Ya sea por él, depende cómo esté el partido, como ayer que compartieron cancha.
Y mi análisis sobre que Egipto fue superior la mayoría del partido.
No,
que Argentina...
lo que pasó es que Egipto encontró el gol rápido de un centro. Y a partir de ahí Argentina jugó todo el tiempo en ataque y lo que pasó era lo que podía suceder. Te juegan de contragolpe, son rápidos, te pueden agarrar mal parado y fue lo que sucedió.
Bueno, Juan,
listo, ¿podemos escuchar algunas declaraciones?
Dale.
Escuchamos, arrancamos con Scaloni hablando de lo que significa para un entrenador este tipo de partidos.
Para eso yo me hice entrenador, recién le decía a ello. Que yo me hice entrenador para, cuando dejé de jugar, tener estas emociones. Por eso, no porque me guste ser entrenador. Yo sufro igual que todos ustedes cuando estoy en el banco. Pero las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a nosotros los argentinos, un partido de fútbol, yo creo que es inigualable. Y volver a recrear esa emoción para mí es algo increíble. Soy entrenador por esto.
Ahí estaba Scaloni, que ayer dejó muchos títulos, habló obviamente de Messi, que los agarró los jugadores y le dijo, lo tienen que tener de ejemplo, de lucha, de ir para adelante, de insistir. Y después habló también de esto, que para mí me gusta el mensaje, dice, si perdíamos, y bueno, perdíamos, no pasa nada, o sea, mañana teníamos que seguir adelante. Desdramatizando un poco la cuestión, ¿no? Que puede pasar, en algún momento puede llegar a perder la Argentina, o no, ojalá que no. Pero bueno...
Puede pasar.
Es la vida, claro, exactamente. Y lo escuchamos al capitán, al gran Lionel Andrés Messi.
A ver, al lío.
Que habló sobre... Viste que lloró mucho ayer. Cuando terminó el partido, hacía rato que no lo veíamos así tan acongojado, ¿no? Tan sufrido.
Y se la vio venir.
Sí, le preguntaron por qué. ¿Por qué estaba tan...
¿Por qué?
Tan llorón.
¿Por qué? Porque lloró a Messi.
¿Sabes que cuando lloras vos, llora absolutamente todo el país?
Me
cuesta
da
mucho
esta
verte llorar.
Tuve.
¿Te quedan lágrimas todavía?
Sí, la verdad que fue un desahogo para todos. Como dije recién, tenía mucha bronca por el terreno errado, por cómo lo pateé. Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo y bueno, por suerte yo tenía otra vez algo especial guardado para mí en el... En el final pude dar el gol del empate, un desahogo muy grande y una felicidad enorme para nosotros, para esta gente que vino una vez más y demuestra cada día lo que somos como argentinos, el orgullo que nos da y nada, muy feliz.
Bueno, y también habló sobre que en un momento la vio fea de verdad.
Sí, por supuesto.
Escúchalo.
¿Viste fea esta vez? Dijiste, nos volvemos a casa, porque no va.
Sí, la verdad que sí. Cuando se pusieron 2-0, la vi fea de verdad y era difícil. Por eso creo que un poco el desahogo y el alivio de todo, ¿no? Porque levantamos un partido increíble. Como dije recién, es difícil levantar un 2-0 en esta clase de eliminatoria. Pero ya te digo, cuando hicimos el gol de Cuti, creo que todos internamente sentíamos que lo íbamos a hacer, que lo íbamos a empatar, que teníamos
el
tiempo y que todavía nos quedaba el alargue. Y gracias a Dios lo pudimos lo pudimos hacer antes del alargue, que también tiene mucho más mérito.
Bueno, ahí estaba Lionel, que con la asistencia de ayer llegó a 11 mundiales, es el máximo asistidor en mundiales, es el máximo goleador actual del mundial y es el máximo goleador histórico en todos los mundiales, la verdad que bueno. ¿Qué más decir de él? Hoy hay descanso, sí, no tenemos partidos.
Gracias, Dios.
Mañana jueves, 17 horas.
Ah, él no me lo vas a poner, me pones a ese que siempre
bueno,
lo
pongo. Si
no,
poné a Lautaro.
Poné a Lautaro. Y sí, boludo, me pones a Messi.
Bueno, ahí lo ponemos. Mientras te cuento. Mañana jueves, 17 horas, Francia, Marruecos. Ojo con Marruecos. Yo le tengo mucha fe a Marruecos mañana. Con arbitraje argentino, ¿eh?
Vamos.
Toda la terna argentina. No, el asistente es platense, Velati.
Ese mismo.
El árbitro es Estello. 17 horas. Viernes, 16 horas, España-Bélgica, otro partidazo. Los ganadores se enfrentarán en semifinales. Sábado, 18 horas, Noruega-Inglaterra. El ganador de ese encuentro jugará con el ganador de Argentina-Suiza, que juegan a las 22 horas también el día sábado. ¿Lo quieren escuchar?
Dale.
Porque Barto lo quiere escuchar. A Lautaro Martínez, que ayer entró muy bien.
Está hot el torito, ¿eh?
Sí, eran muchas las emociones, recién en el vestuario también.
Tenía la Virgen de Luján
era
en
muy
la
difícil,
canilla.
Era muy difícil porque en esta instancia, con este tipo de rivales, donde nos hizo las cosas, se nos hizo las cosas muy difícil, revertir un 2-0, faltando tan poco tiempo, seguramente que era complicado, pero como dije antes, una vez más, el equipo demostró mucho carácter, personalidad, ganas de seguir, ganas de seguir en esta competencia, ganas de seguir buscando el arco rival y al final el premio más que merecido. Sí, eran muchas las emociones vale. Recién en el
bueno, ahí
también.
Estaba, el torito.
Era Lautaro. Muy... ¿Escuchamos Madonna? Hasta las 14. Hacemos Amigos con Pileta.
Fringe.
Suena Madonna en Amigos con Pileta. Hasta las 14 hacemos este programa.
Isn't such a new scene. Fever started low. Amigos con Pileta.
A las 14, hacemos amigos con Pileta, también en invierno, por la UNE.
Somebody like you used to.
14 amigos con Pileta, mientras escuchamos a Dua Lipa. Es miércoles y cada miércoles en este estudio se sienta nuestro amigo con Pileta, Agu Medina, desde el mundo de Agu. Y amigos con Pileta
arrancó con una traducción directa.
Ah, me encanta. Ay, qué lástima que se te pone el...
Te dice: gracias por venir. Ya arrancamos así, así abre este disco. A veces me gusta esconderme en las sombras, crear una nueva personalidad, una identidad diferente. Puedo ser quien quiera ser, crear una nueva persona, personalidad. Quiero decir, me gustaría ser como otra gente que simplemente no les importa. Pero acá, en la pista de baile, me siento muy libre.
Oh, by the way, it all started like this.
El fondo verde.
So, how's your evening so far?
¿Cómo andan?
¡Qué introducción!
Es que esta introducción, así sí arranca el disco y nos vamos a confesar. Madonna sacó disco nuevo, estamos todos los trolos como locos. Abracen a su trolo más cercano porque estamos pasando un momento.
¡Ay, te abrazo! ¡Me está tocando!
Y es que estoy abrazando a mi trolo más cercano.
Estamos viviendo un momento, uno de los momentos increíbles, realmente. Viviendo una era de Madonna caliente.
Tanto que parece, ayer la imitó y hizo el paso.
¿Viste? No, esa fue increíble. Chicos, qué partido.
Qué partido, ah.
Qué partido.
No, no, así como te hablo de Madonna, te hablo de lo otro. Chicos, lo dejé todo, Juanchi. Espero que vos estés contento, mira.
Qué partido de Madonna ayer.
Qué partido, sí. Sí, ¿sabes por qué? Porque, tenía todo para que esté todo bien. Nosotros tenemos una gran formación en la escaloneta.
Gran formación.
O como se diga. Pero a lo último pudieron demostrarlo, ¿entendés? Tipo, y es Madonna también, porque Madonna ahora volvió después de tantas veces que le dieron y le tiraron con de todo y nos demuestra que también es te puede hacer dar vuelta un partido en 10 minutos. Así que bueno, lo dejé todo ayer con la metafísica, chicos, un agotamiento a la noche que no daba más. Sacamos todos los rituales. Pero bueno, vuelve Madonna, vuelve con este disco que es Confessions 2. Que es la secuela de Confessions on a Dance Floor.
¿Este es? Ah, claro, sos vos.
Exacto, por eso yo me puse la telita. Soy yo. Soy yo.
Le decimos a la gente que Agu empezó esta columna con el tool característico en el que está Madonna en la portada de este disco, de este último álbum.
Exacto, porque ya arranca con una iconografía.
Tuve amigos que tuvieron fiesta este fin de semana.
Yo tengo
montados todos con tules.
¿Viste?
Sí.
Es
sí,
que
sí.
Madonna vino a reactivar también la industria textil, chicos.
Muy bien,
porque
Madonna.
Ella todo lo logra.
La performance.
¿Qué tenés fiesta este viernes?
El viernes.
¿A dónde?
Está en 1.65 el Club de la Pintura. Va a ser una noche de confessions, DJ set y distintas
muy
cosas.
Lindo.
Después
va
a poner el flyer. Muy lindo, organizado.
¿Podría
para
ir
amigos.
Juanchi?
Obvio, hay lugar para todos.
Bien. Vos también podés ir.
Porque
yo no estoy,
lo
no estoy, no estoy este fin de semana.
Él nunca está, ¿viste?
Bueno.
Él nunca
sí.
está.
Sí. Si, bueno. si vas a calentar la pava, tómate el mate.
Claro.
Este disco es muy interesante porque esto es la secuela del disco más importante de Madonna, me atrevo a decir, y las segundas partes no tienen buena fama. Digo, o sea, pasan las películas, pasa en las series.
Pasa en la vida real.
Pasa en la vida real.
¿Cómo era ese separador? Pasa en la... ISAT, ¿no?
Sí.
Pasa en... Ah, TNT. TNT. No era eso.
Entonces gracias, esto, Chuchi. Cuando hablamos de una segunda parte, la gente generalmente quiere volver a sentir lo mismo que sintió con la primera. Y es muy arriesgado.
Sí.
Yo me acuerdo cuando sale el anuncio de Confessions, yo me puse como loco y lo primero que tuve fue miedo. Porque dije...
¿Por qué?
Y porque pensé que la sí, iba a chocar. Dije, capaz no va a estar a la altura. Y bueno, por suerte me cerró la boca. Yo le pedí a Dios casi todas las noches, por favor, que me guste el disco. Y bueno, acá estamos, ¿y? Chicos. Y tuve un fin de semana lleno de emociones en donde lloré, bailé y lloré. Un discazo.
O sea,
disco del año para mí.
Del 0 al 10, ¿cuánto le ponemos?
O
es muy prematuro.
25. ¡Ah! Le pongo, no, no,
arriba,
increíble.
Claro.
No, increíble. Bueno, y esto, importante para este disco,
sí.
No es la pista de baile vacía.
Claro.
¿Sí? Madonna estuvo trabajando mucho en una biopic años, desde el 2020.
Mira,
se anuncia una biopic de su vida. Y arranca con esta cuestión de decir, bueno, voy a contar toda mi historia en una película. Con Universal. Hace el guión. Se pone a trabajar, eligen a la actriz que iba a ser Julia Garner, que de hecho ahora aparece en uno de los videos.
¿Y qué pacho?
¿Qué pacho? Universal le dice, mira mamita, yo acá tengo japaleta para darte. Tenemos este presupuesto no. chiquitito. Y Madonna dice, no mi amor.
Julia Garner es la actriz de Ozark, para
exacto.
aquel desprevenido. Muy buena actriz.
Muy buena actriz.
Excelente y tiene un... parecidón, ¿no?
Sí,
con Madonna.
Ganó 3 Emmys, ¿no? Por Ozark.
Sí, muy buena, buena. A mí me volvió loco cuando vi Ozark.
Ah, esta, sí.
Me volvió loco.
Bueno, y de hecho en uno de los videos de The Film, que es como la peliculita que sacó ella ahora de 15 minutos, está ella siendo de Madonna. Y es muy guay, realmente.
Muy bien, muy bien.
Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Le dicen que no a Universal, entonces aquí aparece Netflix y dice, bueno, negra, vení.
Vení.
Vamos a buscar el espectáculo, vamos a hacer la serie. Que también como Moria, o sea, otra vez podemos
Moria
comparar a Moria de Madonna, yo me hubiese muerto si de repente aparecía Moria y Madonna, tipo ahí en el inicio de Netflix. ¿Y qué pasó? Universal no le daba los derechos del guión.
¡Qué hijo
pu! Era mucha torta guita la que había que poner. Ahí en el medio, Madonna en el 2023 tiene una infección de una bacteria que casi se nos va. No sé si sabían esto, estuvo en coma.
¿Coma?
Estuvo en coma un par de días.
No
wow.
Nada, ya en una de las entrevistas habla de la enfermera que le decía, dale, levantate, nena, sos Madonna. Y bueno, ¿qué hace?
Hace
lo que mejor sabe hacer.
¿Qué?
Dice, voy a contar esta historia a través de la música. Y vuelve a el universo de Confessions, llama a Stuart Price, que es el productor de Confessions, productor, bueno, de muchísimas cosas muy buenas, y se meten de vuelta a trabajar, porque había hecho el Celebration Tour, que era el tour como que también recopilaba 40 años de carrera. Vuelven a trabajar juntos, se dan cuenta que tienen todavía onda, química y qué sé yo. Y dicen, bueno, vamos a meternos en esta. Y se meten en eso. Y arrancan con esta canción, que es lo que yo decía. Esto que ella dice en realidad, ¿no? A veces me escondo en las sombras, creo una nueva personalidad. Y digo, ¿cuántas Madonas vimos a lo largo de 40 años? En la otra columna de Madonna que tuvimos, hablamos de eso. Y con Marto hablábamos como de una movida de marketing, quizás. Yo viéndolo ahora con este disco, digo, quizás no era marketing, quizás también era crecimiento. En este disco se nota mucho cómo ella creció y no quiere volver a repetir lo que pasó en el 2005. No quiere volver al éxito de 2005. Quiere mostrarnos qué es lo que pasó en estos 20 años de Silvia Hodge.
La voy a comparar con Messi. Seamos conscientes que cumple 68 años el mes que viene.
El 16 de agosto.
Ella es leonina.
Ella es leonina.
Pero 68 años.
¿Podemos escuchar un poquito de lo que
sí,
nos estás hablando?
Sí, de hecho, podemos pasar a la próxima canción que se llama Good for the Soul.
¿Cuántos temas sacó?
16.
Un montón.
Y todos chicos de 4 minutos, o sea, cero música para TikTok esto.
Me gusta.
A ver. Acá arranca y dice, todo empieza con la conciencia.
¿Hay un video?
No podemos poner video.
Para nosotros.
Después te paso el link y lo miras en tu casa, más te vale. Mira.
Track 1.
Este es track 2. El 1 es el con el que abrimos.
Escuchamos. Bien.
Dice, no te olvides que esto es... Esto es bueno para el alma. Soltarte el velo y respirar un vientito. Como estar presente.
Presente, aquí y ahora.
Exacto, de hecho por eso arranca diciendo sí. Todo empieza con la conciencia.
Claro.
Con estar presente. Y esta canción yo la relaciono mucho con... Lo que pasó, que esto ya estuvo en coma.
Sí.
De hecho, arranca como con unos sonidos de los signos vitales.
Sí.
Y para mí tiene mucho que ver. Y empieza a decirnos...
Ahí se escucha también
como un latido. Hay un tuit que leí el fin de semana que me pareció fantástico, que decía que este disco se siente como estar en un boliche,
sí.
Ir a la zona de fumadores y encontrarte con una vieja que está fumando.
Y te cuenta todo.
Claro, que empezás a hablar de la vida y de repente te cuenta sus experiencias y te cambia la tuya.
Me gusta esa analogía.
Y hay otra cosa. ¿Cuántas veces Madonna nos quería convencer? Ella es una artista que siempre tuvo respuesta para todo, para las críticas. Siempre salía muy oriosa de las entrevistas, lo que sea. Y ahora no viene a decir, yo te doy la verdad. Viene a decir, esto es lo que me pasó, pibe. Tratá de que no te pase o tomá un poquito de mi experiencia.
Claro.
Eso a mí me encanta.
Y es bien...
Me hace pensar.
Popera, y es dance. Bailable.
Me gusta. Madonna cuando hace pensar me...
Madonna siempre, de alguna manera u otra, lo hace pensar.
Sí, tenés razón.
Pero los últimos discos eran un poco más vacíos, digamos, todo también. Ahora hacía 7 años que no sacaba disco. Y con esto, lo que tiene también, que no les dije, es que es un DJ set, como, como Confessions 1.
Sí.
De una canción pasás a la otra, pero al mismo tiempo, como una idea de la fiesta, ¿no? Al mismo tiempo vamos a ir adentrándonos y vamos a ir viendo cuando el disco se pone más tranquilo y es como ese momento en donde las cositas empiezan a bajar en la fiesta.
Claro.
Para seguir, vamos a pasar a la próxima, que se llama One Step Away. Y también empieza con...
Muy bueno.
Traduzco. Dice, la gente piensa que la música dance es superficial, pero están re equivocados. La pista de baile no es solamente un lugar, es un portal. Un lugar ritualístico donde el movimiento reemplaza el lenguaje. Este es uno de mis preferidos.
Repunta la venta de pasty.
Está bien.
Che, muy buena igual Frejo, la base como que es popera, pero también es... No sé.
Te lleva a un lugar, o sea, literalmente esto que dice ella como un umbral, ¿no? Y esta canción la traje ahí como para dejarla medio de fondo. Es una de mis preferidas del disco. Y esto, es como ella diciendo ya de entrada, chicos, sí, es Confessions, es la pista de baile, pero acá no va a haber superficialidad. O sea, vamos a meternos en una
profundidades.
Profundidades, y a medida que vayamos avanzando, todo con los sintetizadores también como herramienta, ¿viste? Como yo creo que acá ella agarra los sintetizadores para contar su biografía, que también es algo. Y otra cosa que decía Juanchi, que tiene 68 años. Madonna, una vez más, nos está mostrando y está rompiendo una regla que antes nadie rompió. Porque siempre fue la primera en romper las reglas. Digo, es la primera popstar que tiene casi 70 años y no está viviendo la nostalgia. Está haciendo algo nuevo y está haciendo algo nuevo que le está yendo muy bien.
Qué bien.
Y que es muy bueno realmente, ¿entendés? No sacó un compilado de éxitos.
Claro.
Que lo podría hacer también.
Sí, pero casi nunca se inclinó hacia ir a los grandes éxitos, ¿no? Me parece que es lo que la hace disruptiva nuevamente a ella.
Sí.
¿No? Que si uno piensa en toda su discografía, nunca es que volvió para juntar guitita, ¿no?
Exacto. Y es lo que decía yo, ¿cuántas Madonas conocemos? La de Ray of Light, la de Mam X, la de Rebel Heart.
La que actúa.
La que actúa. Y siempre con conceptos. Siempre con conceptos. Nunca un disco vacío.
Che, ¿lo va a presentar en algún show esto?
Esto, ahora ella hizo algunas presentaciones. Estuvo en el Times Square, estuvo en algunos lugares. Estamos esperando a ver si hay un tour.
Sí,
en realidad. Ella no está muy bien, está mal de la rodilla.
Ah, no está para bailar.
Se quedó, viste, bueno, yo estuve muy enojado con chiquillos de TikTok, viste, y de Twitter que dicen, esta vieja, ¿qué se puede hacer esto? Y es como, mira, gracias a esta vieja, tenés a Sabrina Carpenter y tenés a toda la demás. Entonces es como que, bueno, ¿querías decirme algo?
No.
Bueno.
Estoy escuchando y reflexionando.
Bien, vamos a pasar a lo primero más autobiográfico. Esta es mi preferida de todo el disco.
A ver.
Se llama Danceteria.
Danceteria. haciendo un gesto.
Es un boliche real. Fue un boliche real.
¿Danceteria?
Sí.
Un boliche.
Un boliche de los 70-80.
¿En dónde?
En Nueva York. Cuando ella se muda con esta cosa que tenemos, que ella dice que se mudó con $35 en el bolsillo.
Cierto,
y un sueño.
Sí.
Y no se muda también, esto es importante saberlo, no se muda al Nueva York que conocemos hoy por una peli o lo que
no,
sea.
No, el Nueva York de los 70, intenso.
Intenso, underground, como...
Muy underground.
Ella siempre viviendo en los lugares más baratos, parándolo de los amigos, trabajando, vendiendo donas, trabajando para como modelo para que la pinten artistas. Mm. Y empieza ella en Danceteria, empieza como la de la del guardarropa. Empieza guardándole los abrigos a la gente que ¿mira? Iba. Y ella hace algo muy Madonna, que es empezar a estudiar a todos. ¿Por qué? Porque ahí no entraba cualquiera. Ahí entraba la gente más claro. creativa. Y no te dejaban entrar si vos eras un artista ya. Te dejaban entrar si eras cool. Que era como si veían algo en vos, también podías pasar. Pero ella en este disco menciona un montón de nombres. Habla de Basquiat. Habla, bueno, del el DJ del lugar, que fue el primero. Ella dice, en una entrevista de las últimas que vi, dice, él me veía y salía corriendo. Dice, porque yo le rompía las bolas, claro. Toma mi demo, pasalo. Oh. Hasta que un día el chabón lo pasa y la primera performance que ella hace es de Everybody, una de las canciones, ahí.
Ah, mirá.
Ahí mismo,
exacto. También habla, bueno, del patobica del lugar. Bueno, habla de Basquiat, con quien tuvo una historia de amor. Yo esto no lo sabía, esto lo vi con esto del disco y buscando información para la columna, que con Basquiat estuvieron un par de años y hay una historia que hubiese estado muy bueno que la cuente si hacía la película, en donde cuando...
En algún momento la peli va a venir.
Para mí sí, pero a mí ¿sabes lo que me da un poco de bronca? Que siento que va a pasar cuando Madonna ya no esté o cuando Madonna esté mucho más grande.
No,
me hubiese encantado que seas ahora que está bien.
Sí, pero para mí ahora con este disco tiene repercusión, este álbum,
sí.
Tiene repercusiones, puede que ahí se encienda de nuevo, ¿viste? Que son, les gusta la...
Y estaría bárbaro, la verdad. Porque ¿qué hace Basquiat? Le regala unos cuadros a ella,
sí.
Se pelean, ella lo deja porque él tenía problemas con las adicciones, de hecho él murió a los 27 por eso mismo, y él le dice, bueno, nenita, dame los cuadros que yo te hice.
Ay,
y los pinta de negro, chicos.
¿Quién, Madonna?
Basquiat.
Oh.
Le pide los cuadros y los pinta de negro. Y supuestamente después esos cuadros se vendieron por millones igual. Porque
claro.
eran historia. Lo importaba,
claro.
que no se veía nada. Entonces, bueno, ella habla de todo eso. Habla también de Martin, un amigo de ella. Un amigo gay, diseñador,
sí.
Un amigo con el que vivieron juntos. Y donde todavía no eran nadie. Pero tenían muchos sueños y le metían mucho a eso. Martin después, años después, muere por complicaciones con el VIH. Y ella ahí... También esto, Madonna no levanta la bandera de la comunidad porque era marketing, como hoy en día puedes pensar de otras.
Eran sus amigos, era su círculo.
Exacto, vio morir muchos de sus amigos y a partir de ahí ella empezó a dejar mucha guita siempre en causas benéficas para, no sé, trabajar en la investigación de la cura, digo, o sea, o del tratamiento. Entonces por eso también la amamos. Y en esta cuestión personal, que sí. ya ella se empieza a entrar en este disco, me estoy salteando unos temas para que también le quede algo a la gente en la radio, además dura una hora el disco.
Claro, una hora entera.
Vamos a escuchar otro de mis preferidos.
Dale.
Lo voy a decir
todos.
Con todo. Sí. Me costó mucho elegir las canciones, chicos, pero me centré más en lo que cuenta una historia. Vamos con Bizarro.
Este inicio es
bien honesto. Dice, el amor es... una cosa medio extraña. Cuando sentís que lo dejaste ir, vuelve a vos. Estrella del cine, ojos celestes y profundos. En Hollywood éramos el premio perfecto.
¿De quién habla?
Él manejó muy rápido. Shelby Cobra, no fuimos hechos para durar. ¿De quién está hablando con todas estas referencias? Nos dimos cuenta. De Sean Penn.
Mira.
¿Se acuerdan que ellos estuvieron casados?
Sí, claro, ¿cómo no?
Bueno, fue su primer matrimonio. Ellos se conocen en 1985. Madonna venía a explotar con Like a Virgin. Se casan el 16 de agosto del 85, en el cumpleaños número 27 de ella. Y se divorcian en el 89. Y ella dice, ¿quién sabría que el amor es tan bizarro?
Qué crack, John Penn, ¿eh?
Bueno, esto que yo decía del Shelby Cobra es un auto que se dice que ella le regaló para el matrimonio. Esto de los ojos azules, esto de que eran como el premio perfecto, porque eran de las parejas más comentadas de la época, con mucho conflicto igual. Él tenía muchos problemas con los paparazzis, y siempre se ponía medio loquito, viste, bueno, medio chaperón se ponía. Y imagínate eso al lado de Madonna, que la seguían para todos lados, y él también, porque era de los actores más buscados de la época. Entonces dicen que también ella en una línea de la canción dice: vos te sentiste amenazado por mí, aunque no lo admitas. Como esta cuestión de que él no podía estar con una mujer
que tenga esa repercusión.
Claro, que sea tan grande. Y medio como que nos da ese mensaje. A veces el amor no se termina por cosas, se termina por competencia, incluso. Pero para mí no lo habla desde el rencor. Este disco tiene eso, no habla las cosas desde un lugar enojada. Dice, bueno, esto es lo que pasó, listo. De hecho, hoy en día ellos se llevan muy bien, han bromeado con volver. Digo, o sea, como él ha ido shows de ella ha ido a obras de él. Así que nada, nos habla como es de ese lugar también. Y nos hace una canción de amor distinta a las canciones de amor. O sea, solo Madonna puede, chicos.
Solo Madonna.
Si quieren, nos vamos poniendo un poco más sentimental.
Dale.
Ahora vamos a llorar. Dice: la gente piensa que hay un principio y un final para esta cosa llamada vida. La energía nunca muere. Esto es simplemente un portal que estamos atravesando.
¿Está con el portal?
Sí. Pero así todo, es difícil dejar ir. Esta canción me emociona mucho, igual.
No llores.
Realmente, te juro. Esta canción ella se la hace a Christopher Ciccone, su hermano menor. Decir que simplemente Christopher era su hermano es quedarnos completamente cortos. Era su mano derecha. Cuando ella se muda, al tiempo él se muda. ¿Quieren que escuchemos un poquito igual?
Dale,
vale
dale,
la pena.
Unos segunditos.
Dice: esta es la parte que más odio. Las palabras dentro de mi corazón. Dice: sé que sos frágil porque fuiste lastimado y decepcionado. No podés ser vos mismo en este momento. Estás con un ataque de nervios. Dice. Y esta canción, ella la escribe, por lo que cuenta en una entrevista, una semana antes de que muera el hermano. El tema es esto. El hermano era su mano derecha. Sí. El hermano trabajó como vestuarista, como, bueno, director creativo de las primeras giras. Cambia un poco eso cuando llega Guy Ritchie, su segundo matrimonio. Cambia un poco el lugar del hermano. El hermano se ve muy lastimado, se ve muy decepcionado. Esto que ella dice. Y sacó un disco en el 2000, un libro en el 2008 que se llama Life with My Sister Madonna. Y adivinen qué, no era un libro muy bueno, que digamos.
La destrozaba.
Nada, la criticó, expuso muchas peleas familiares, cosas que para una mujer que había controlado tan milimétricamente su carrera y la imagen que ella quería dar, imagínense, y leonina, imagínense el dolor que fue y cómo se puso Madonna. A partir de eso.
¿Pudieron reparar el vínculo antes que se muera?
Sí. Lamentablemente se perdieron 20 años de relación, pero cuando el hermano ya estaba mal por cáncer de páncreas, la llama y le dice: te necesito acá, necesito que me agarres la mano. Y Madonna va y está con el hermano. Y ella cuenta que una de las noches, de las últimas noches que lo ve y que ve que él estaba mal, ella sube a un piso, no sé qué, y se pone a escribir esta canción. Y la canción termina de tomar todo un total significado después, porque ella ya sabía que el tomar no se iba, o sea, que no quedaba otra. Y también nos habla un poco de el perdón. O sea, ella dijo en el post que hizo cuando él se murió en redes que él tenía una lengua muy filosa, que sabía usarla muy bien en contra de ella, pero que ella igual lo perdonaba. Y también esto, como a mí me mueve como esas cosas, es decir, cuántas cosas nos perdemos a veces por un enojo.
Total.
¿No? Y por suerte pudieron reparar
la vida
el vínculo.
Es un ratito.
Exacto. Sí. Pero se perdieron 20 años. Sí. Y eso es un poco fuerte. Y así, cuando ya hablamos de los problemas que tuvo en el amor, cuando ya hablamos de los problemas que tuvo con su hermano, bueno, viene una canción, otra de mis preferidas,
eran todas.
Que se llama My Sins Are My Saviors. Mis pecados son mi salvación.
Ella sí.
Madonna tuvo muchos momentos pecado.
Sí. Grandes.
Like a virgin, like a prayer. besarse con una mujer en premios, apoyar a la comunidad. Y ella, en esta canción, que la traje ahí como un repasito para cerrar ese bloquecito, nos dice eso. Al fin y al cabo, después de toda esta historia que estoy mirando para atrás, pues yo siento que ella acá se enfrenta con su propia historia en este disco. Dice, bueno, mis pecados fueron mi salvación. ¿Entendés? Como volvería capaz a repetir todo esto que hice. Esta es con Stromae, el cantante.
Croyant faire le bien, en fait tu fais du mal.
Sí.
Ce sont les murs qui les aveuglaient.
Y para cerrar, vamos a ir al último bloquecito, que son tres cancioncitas así, que vamos a pasar.
Dale.
En donde está Betrayal, para empezar. Traición.
Estamos repasando el último disco de Madonna, desde el mundo de Agu, como cada miércoles.
Ay, qué lindo.
Con alguna cosilla que nos trae.
Esto es un sample, es una canción tipo, muy vieja. Y acá dice, en el libro del amor, en donde yo soy la escritora, en las últimas páginas, vos no vas a ser mencionada.
Oh, ¿cómo mencionada?
Fuerte sí, declaración.
Dice, y no es porque nunca me hayas amado, es porque vos perdiste tu fe. Oh. ¿A quién le habla?
¿A quién?
A la madrastra.
Oh.
Por eso este bloque, para cerrar el disco, a mí me parece fantástico, porque nos habla de la hija, después vamos a ver que nos habla de la madre, y después vamos a ver que nos habla de la chiquilla que supo ser. Cuando Madonna tenía 5 años, se muere su mamá. El padre al tiempo rehace su vida con quien trabajaba para él y Madonna nunca lo acepta. Y acá dice, nunca vas a ocupar el lugar de mi mamá. Pero bueno, no lo hace también desde el resentimiento. Simplemente cuenta una herida que tiene, quizás lo necesitaba sanar, quizás por eso necesitaba hacer la canción. Y la hace también cuando se muere su madrastra.
Bueno, al menos respeta las muertes.
Sí, que ella dice, en una entrevista dijo que le dolió un montón igual que se muera, porque igual fue una persona importante, sí, aunque sí, no le agradezca en el libro del amor. Y después de esta canción, aparece, acá está la hija, y en la próxima aparece la madre. The Test, se llama, la prueba. Con nada más y nada menos que Lola León, su primera hija. Lola hace música.
Es divina,
pero nunca quiso quedar pegada a la figura de la hija de Madonna. Entonces por eso por ahí no conocemos muchas cosas de ella. Ay, qué chiquitita que era ahí. Y en esta canción hablan de ser iguales. Dicen, a vos el mundo te puso a prueba, a mí ahora el mundo me pone a prueba, juntas nos ponemos a prueba este vínculo. Y también un artista que siempre puso a prueba a la sociedad, a los medios y todo, ahora el examen lo rinde ella. El examen de la maternidad. Que también me pregunto yo, ¿cómo saber cómo ser una madre? Que ya es algo que es difícil, digo, lo hablo con amigas, con mi vieja, lo que sea. O un padre, bueno, pero acá estamos hablando de la madre, chicos, lo siento. Cuando no tuviste una, también. Y cuando sos Madonna, y todo el mundo te está mirando. Y bueno, en una entrevista juntitas que hacen ellas, cuentan que le hicieron para sanar algo. Que no tienen o no han tenido la mejor relación. Que Madonna quiere controlarlo todo. Madonna dice que se dio cuenta que lo único que no podía controlar era su maternidad. Que vino como a moverle algo ahí en el cerebro Lola. Y nada. Y también algo que dice Lola en esa entrevista que me encanta, dice, a mí no me intimida nadie. Porque como mi mamá Madonna dice, si no me intimida esta mujer, mira que me va a intimidar a alguien. ¿Y sabés a quién me hicieron acordar en la entrevista esa? A Sofía Gala y a Moria. Es una cosa increíble eso.
Te lleva.
Y para terminar, nos vamos a ir. Bueno, no nos vamos a ir con esa, nos vamos a ir con otra después, pero Let's Girl.
Tu otra preferida.
Y esta me hizo llorar. Me cada vez que termino de escuchar el disco con esta lloro real. Porque ¿por qué? Acá.
Antes no fue real.
No, sí, ver, pero.
Me gusta
esta. Acá habla de donde todo empezó.
Parece otra canción. Tiene algo de una canción que no sé cuál es.
Se llama Les, que quiere decir Lower East Side Girl, el lugar en donde ella empezó, en donde todo empezó. Dice, la noche es amable, dice todo, everything fades away, todo se va excepto vos. Except for you. Y vuelve a hablarle ella misma a la Madonna chiquitita. Por eso digo, es un disco autobiográfico para mí. Es un disco que nos da como una vuelta, sí. Y termina en este lugar. Termina con esta canción, ¿eh? Termina con esta canción tranqui, como fin de fiesta. Y arranca una cosa más que quiero decir. Arranca diciendo thanks for coming, gracias por venir. Y en la última frase de esta canción es everything fades away, todo se desvanece. Una gran historia contada por la gran Madonna. Gracias, me emociono real. Nada, los trolos te amamos, arre, y es un gran momento, chicos, realmente para estar vivo y vivir en la misma era que vive Madonna. Y para despedirnos y del bloque, elegí otra de mis preferidas, arre, que se llama Love Sensation, para que después, con todo lo que aprendimos hoy de esta historia que nos cuenta Madonna, nos quedemos bailando, obviamente.
Desde el mundo de Agus, todos los miércoles, aquí en Amigos con Pileta, nos vamos bailando.
Obvio, gracias chicos. Gracias, y gracias Madonna.
Gracias a vos.
Trust when I feel let down, yeah. They tell me I should take it slow. Whenever I doubt you, I have a premonition, and I can see clearly where I should be. You set me free with your love.
¿Cómo conseguir amigos con Pileta? No sabemos. Pero nos interesa. 221-508-2447.
¿Pueden dejar que la naturaleza los venza o ustedes pueden vencer a la naturaleza?
Amigos con Pileta.
Thank you.
Tramo final de Amigos con Pileta. Les recuerdo que mañana y pasado no habrá programas en la UNE, así que habrá programación musical igual de la best, como siempre, en nuestra radio, en la 97.1. Así que, bueno, yo ya se los vengo anticipando. Amigos con Pileta y todos volveremos el día lunes aquí. Tengo algunos mensajes. Buenas. Quiero participar en Monje Negro, está bien, me gusta. Saludos, hay gente mandando Monje Negro porque hay sorteo a la tarde. Hoy el programa de Edu Zapata habrá sorteo, ¿no? Media docenita de Monje Negro. La otra vez escuché El Plato con Seba Álvarez. Los días lunes está el querido Seba a la noche. Y hablaron largo y tendido alfajores con The Boss of Monje Negro. Así que muy buenos alfajores. La otra vez fui al chino y de hecho me clavé dos. Así, uno atrás de otro. Sí, sí. En el chino de mi barrio hay Monje Negro y me los clavé. Tengo mensaje de Javi Taxi. Don Bariloqui, me gustaría escucharlo.
Buen miércoles, Barto, Juanchi, Nacho querido. Ahí. Muy contento, muy contento. Y yo, mi ídolo máximo es, bueno, el tenis, en el deporte, Guillermo Vila Fangio. Me gusta mucho el Diego, ni hablar, pero creo que Messi es el deportista de todos los tiempos, es el mejor en este momento. Además, hablábamos con mis hijas y lagrimeábamos de emoción. La verdad, me rindo a sus pies.
¿Quién no?
Después de ayer. Mirá que soy un viejo de 60, vieron deportista, ¿eh? A mí me puede Guillermo Vila, Gabriela Sabatini también.
Vamos, Gaby.
Pero Messi es el Mesías.
Javi Taxi para el mundo. Ayer ya los jugadores en el vestuario cantaron la nueva canción. A mí me parece estupenda. Me la habían mandado ya desde allá algunos amigos. Y ayer ya el vestuario la sintió, la palpitó. Y la empezó a cantar con todo. ¿La compartimos?
Dale.
Para aquel desprevenido que no la escuchó. Los jugadores, vestuario, algarabía, después de la épica. Mucho la palabra épica en el día de hoy.
Ayer tuvo mucho.
Lo dijo Scaloni también. Épica, no, lo dijo en la conferencia de prensa, creo que dijo. Le preguntaron el título que pondría y él dijo, bueno, épico, yo creo que van a decir todo. Bueno, Scaloni, muy linda la conferencia de prensa de ayer de Scaloni. ¿Lo tenemos?
¿Te puedo contar la historia?
Dale,
de
contala.
Esta canción la hace un personaje, un youtuber, que es conocido como Palmito, que él también hizo una canción en el mundial pasado, se viralizó mucho, él se hizo conocido a partir de eso. Él hacía con la guitarra, tocaba y armaba canciones para cosas cotidianas de la vida, medio graciosas.
Y armó.
Y un día armó una de la selección y se viralizó mucho. Bueno, se hizo, a partir de eso. Entró en los medios, de hecho creo que ahora está en el Mundial para alguna, no me acuerdo para qué medio está o para alguna marca, y a partir de ahí, digamos que se empezó a dedicar a eso, pero él era más músico que otra cosa, y esta la lanzó previo al Mundial, estaba buena, pero no sé si había pegado tanto, hasta me parece que lo de ayer, que los jugadores la cantaron en el vestuario, me parece que esto lo catapulta, debe estar chocho, imagínate.
Chocho, olvídate. ¿Qué te parece? Bueno, muy linda. Me parece muy lindo momento. La selección está viviendo momentos hermosos. Esperemos que siga así.
Esperemos que nos haga sufrir un poquito menos.
Un poquito menos.
Me gustaría.
Ojalá, viste que todos hacen comparaciones con el Mundial anterior. Para mí el partido de ayer fue México del Mundial anterior. Por el desahogo, por el gol de Messi. Porque fue el camino hacia partidos más fáciles para mí, más accesibles. Ojalá que el que venga sea como el de Croacia. ¿no?
Sí.
Que fue tranqui, Croacia lo vimos fumando lo un puchito.
Me parece que desde lo futbolístico y lo físico, Suiza nos queda más cómodo.
Sí.
Porque no son rápidos ni como los egipcios, desde lo físico, ¿no? Claro. Y como los caboverdianos, que con sus limitaciones, digamos, físicamente. Y me parece que eso nos sienta más cómodo. No tiene ningún jugador fuera de serie.
No, tiene a.
Saka, que es el 10.
Sí.
Bueno, a Kanji, que erró el penal el otro día, sí. Que jugaba en el City, ya no juega más. Defensor. No. Después es un equipo parejo.
Penal a las nubes,
digamos, hay que tener cuidado, como todos. Pero no sé, bueno, siento que puede ser un partido.
Ojalá sea como Croacia.
Más tranquilo.
Si viene el partido como Croacia, después quedará una semi. Y
el
una
Dibu
final.
Dijo: ya va a llegar mi momento.
Sí, 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 confiamos en él.
Espero.
Confiamos en Emiliano. Nosotros nos vamos, chicks. Será hasta el lunes. Hasta el lunes no escuchan nuestras voces. Quédense porque hay que alguien escuche algo con Fran e Ine, que ayer metimos una nueva costumbre con Ine allá. No la puedo decir porque es costumbre, así que... Bueno, con todo, el sábado disfruten, para quienes tienen días libres, disfrútenlo. Estuvo La Chicha en nuestra producción, estuvo Chucho y Emi Bielevich. Volverá con 40 años, casi digo 50, volverá con 40 años al aire de la UNE. Gracias, Juanchi.
Gracias a vos.
Barto, que también estuvo aquí y ya voló. Mi nombre es Ignacio Pereira. Gracias por estar del otro lado. Hasta el lunes. Chau.